y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¡Qué maravilloso es conocer su propósito! Y aprender a confiar que todas las cosas están bajo su control, autoridad y soberanía.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Nos sentimos un poco tristes porque estamos ya a punto de finalizar nuestro Estudio Vida de Génesis, pero por otro lado, es maravilloso que hayamos podido llegar hasta este punto. Y aquí, nuevamente en el estudio con nosotros, está el hermano Eric Romero, quien nos ayudará con los comentarios de este mensaje. Bienvenido, hermano Eric. Tenemos por delante otro mensaje impresionante sobre la vida de José.
Gracias. Pues yo también me siento un poco triste de que estemos próximos a acabar este estudio vida tan glorioso del libro de Génesis.
Pues bien, hermano. Hoy tenemos otro programa sobre la manera que José escogió para revelarse a sus 11 hermanos. Y el hermano Lee comenzará diciéndonos que con José se incluyen dos líneas que debemos tener en cuenta. Primero, la línea de José como tipo y figura de Cristo. Y segundo, la línea de la vida. ¿Qué tal si usted nos dice algo con respecto a qué se refieren estas dos líneas?
La primera línea, la línea de la tipología, se refiere a que José es una figura de Cristo. Por ejemplo, así como José disciplinó a sus hermanos, Cristo también disciplina a sus hermanos, a la nación de Israel. Por tanto, toda esta historia de la relación entre José y sus hermanos nos presenta a Cristo. Si leemos el relato de nuevo, podemos darnos cuenta de que todas las cosas que le acontecieron a José son un cuadro detallado de Cristo. Los hermanos de José no le creyeron cuando él les contó sus sueños, y por eso lo maltrataron, lo vendieron, y después cuando lo volvieron a ver, no lo reconocieron. Sin embargo, a pesar de esto, José los amó, los alimentó, los cuidó y aún los probó. Esta situación nos muestra cómo Israel trató al Señor Jesús, y cómo el Señor Jesús ha tratado a la nación de Israel y aún la sigue tratando. Podemos decir que hasta el día de hoy, Israel está siendo probada por el Señor Jesús, de la misma manera en que José probó a sus hermanos. Además de la línea de tipología, tenemos la línea de la vida. Y la línea de la vida se relaciona más con nosotros, es decir, tiene que ver con todas aquellas experiencias por las que pasó José, y que nosotros podemos comprobar y aplicar a nuestra propia experiencia.
Muchas gracias por su comentario. Creo que esto ciertamente nos ha abierto un panorama más amplio. Y en el mensaje de hoy, al igual que con los dos que siguen, veremos más sobre estas dos líneas en el relato de José. Escuchemos entonces a Witness Lee en el estudio Vida de hoy.
This morning,
el día de hoy,
we will still be with Joseph.
Estaremos nuevamente hablando de José.
To get into the
y al examinar su historia, debemos recordar que su relato incluye dos líneas, la línea de la tipología y la línea de la vida. En la línea de la tipología encontramos que José era un tipo perfecto de Cristo. Y verán también que al final de esta era, que es ahora mismo, Cristo pondrá a prueba al remanente de Israel, que está en ignorancia. Me doy cuenta cabal de lo que está sucediendo actualmente en el Medio Oriente. Miren, Cristo los está probando. Tenemos que comprender que lo que está sucediendo allí no es otra cosa que el José actual poniendo a sus hermanos a prueba. Ciertamente yo no tengo tanta paciencia como la que tuvo José. Si yo fuese José o el Señor Jesús, le diría inmediatamente a todo el mundo que estos son mis hermanos. ¡No les hagan nada! Ajá. Pero José disciplinó a sus hermanos con mucha paciencia. Ellos no lo reconocieron, y los egipcios desconocían lo que estaba sucediendo. Solo José sabía lo que hacía. Hoy la situación es la misma. Solamente el Señor Jesús sabe lo que está ocurriendo. No es la Casa Blanca, ni las Naciones Unidas, ni el gobernador de ningún país. El único que sabe es Él. Él no está creando dificultades solo para darle un mal rato a la nación de Israel, sino que tiene una buena intención, un propósito en todo lo que hace. Dentro de poco tiempo, el Señor reconocerá a Israel públicamente. Lo hará descendiendo de los cielos a la tierra. El Salvador que salió de Sion vendrá a la tierra de Israel y reconocerá a Israel como su nación. Ahora hablaremos de la línea de la vida. Sin duda me encanta la línea de José como un tipo de Cristo. Pero, a mi parecer, la línea de la vida es más práctica. La línea de la tipología tiene que ver con Israel y no conmigo. Pero la línea de la vida tiene mucho que ver con usted y conmigo. Ya me he referido a los tontos que eran y a la ceguera de los hermanos de José. Y no lo puedo creer. No alcanzo a entender todavía cómo ellos no reconocieron a José. Ellos tuvieron muchas señales que indicaban que él era José. Es muy interesante ver la manera en que José arregló la mesa. Aún esto indicaba que él era un hebreo. ¿Cómo creen que José comió en aquella ocasión? No tengo duda que comió según la manera hebrea. Esto es muy evidente. José era como un chino comiendo con palitos. Y fue como si arreglara la mesa con palitos para todos sus hermanos y otra mesa con tenedores y cuchillos para los americanos. ¿Cómo fue que estos chinos, sus hermanos, no lo reconocieron? ¡No entiendo! ¿Cómo es que no dijeron, oh, este hombre debe ser un hebreo? ¿No creen ustedes que José hacía todas estas cosas con un buen propósito, induciéndolos y aún instruyéndolos a que lo reconocieran? Pero ellos no lo reconocieron. No creo que su memoria fuera tan mala como para olvidarse de los sueños de José. Pero ellos odiaban ese sueño, y por ese sueño vendieron a José. No creo que su memoria sea tan mala. Ciertamente debieron haberse acordado mientras se inclinaban, y debieron haberse preguntado, ¿qué estamos haciendo? Somos 11 inclinándonos, y uno permanece erguido en pie. ¿Qué es esto? ¿No es este el cumplimiento de ese sueño?
En esta porción tenemos a 11 hermanos inclinándose ante José, lo cual era el cumplimiento de sus sueños cuando era joven. Eric, ¿no es esto también un retrato precioso de cómo Cristo disciplina al pueblo ciego de Israel?
Ciertamente me quedo impresionado cuando veo todos los distintos aspectos de Cristo en la vida de José. Se les hizo difícil a los hermanos aceptar y creer los sueños de José. Y aun cuando estos se hicieron realidad unos 20 años después, ellos tampoco pudieron reconocer la conexión entre los sueños y su situación. O sea, estaban ciegos. No se dieron cuenta de que finalmente los sueños de José se estaban cumpliendo. Y esto es muy parecido a la situación de Israel hoy en día. Israel todavía no reconoce que Jesús es el Mesías, el Cristo, ni tampoco cree en Él. A pesar de que José les había dado a sus hermanos tantas indicaciones, ellos no lo reconocieron, sino que permanecieron en su ceguera y en su ignorancia, y no identificaron como hermano suyo a este hombre quien ahora era gobernador de Egipto. José, sabia y pacientemente, usó muchas oportunidades para darse a conocer. Si ellos hubieran estado alertas, si hubieran prestado atención, y si no hubieran estado tan preocupados con sus propias cosas, ciertamente lo habrían reconocido. Sin embargo, ellos no lo reconocieron. Hoy día Israel está bajo una prueba semejante a la que estuvieron los hermanos de José. Israel hoy está bajo la disciplina de su José actual, quien es Cristo. Mientras Él los disciplina, ellos no saben lo que les está sucediendo. No comprenden que es Cristo quien los está disciplinando. Por ejemplo, todo este conflicto que gira en torno a las tierras alrededor de Israel, el cual es un problema que se ha presentado ya por muchos años, es la disciplina del Señor. Ni siquiera Europa, ni Estados Unidos, ni las Naciones Unidas comprenden esto. Cristo desea darse a conocer a sus hermanos, los israelitas, y un día se manifestará y reconocerá a Israel como su nación. Un día, Él descenderá de los cielos y declarará que Israel es su pueblo.
Muchas gracias. Volvamos a escuchar a Witness Lee en este estudio Vida.
No wonder that Joseph was compelled.
No nos sorprende ver que José fuese obligado
to take another step.
A dar un paso más.
He still couldn't recognize.
Debido a que sus hermanos no lo reconocían, y era porque la lección aún no había terminado. De alguna forma, creo que el Señor les dijo, no te des a conocer a ellos todavía. Necesitas ponerles una prueba más. Así que finalmente, después de esta última prueba, podemos ver que al menos uno de sus hermanos, Judá, había mejorado. Y esto se demuestra por la manera en que habló a José con respecto a la preocupación que tenía por su padre y por su hermano menor. Estos dos puntos conmovieron a José profundamente. Al leer esta historia, vemos la paciencia y la sabiduría de José. Solamente una persona madura puede tener tanta paciencia y tanta sabiduría. Cuanto más maduros seamos, más sabiduría y paciencia tendremos. Aunque José solo tenía alrededor de 40 años de edad, en su vida espiritual él era maduro. Por ser espiritualmente maduro, él tenía mucha paciencia y sabiduría. De tal modo que no era gobernado por sus deseos, ni tampoco por sus emociones, sino dirigido por su sabiduría y su paciencia. Finalmente, llegó el momento propicio para revelarse a sus hermanos. Y en ese momento, todas sus emociones se desbordaron. Ciertamente nos damos cuenta que José no era frío como una madera o como una piedra, sino que tenía emociones. Él estaba lleno de sentimientos. Observen cómo lloró cuando se reveló a sus hermanos. Él pidió a todos sus siervos que lo dejaran solo y dio rienda suelta a sus emociones. Esto implica que José era muy emotivo. ¿No creen esto? Ya que vemos que José era tan emotivo, ¿cómo pudo haberse contenido? ¿Y cómo pudo no haber expresado sus emociones por lo menos durante 9 meses? El hecho de que pudiera hacer esto es una prueba fuerte de que José era completamente maduro. José llegó a ser gobernador de Egipto porque era maduro. Él podía gobernarse a sí mismo. Y por esta razón también podía gobernar toda la tierra. Mi carga no es simplemente contarles la historia de José, sino mostrarles la clase de vida que él vivió. Él llevó una vida en la que toda su ira, su temperamento, su disposición, su forma de ser, sus emociones, sus intenciones y todos sus deseos eran controlados y dirigidos por Dios.
Witness Lee comentó lo siguiente. ya que José había aprendido a gobernarse a sí mismo, esto lo calificaba para gobernar la tierra de Egipto. ¿Podría usted comentar un poco más sobre esto en cuanto a nuestra experiencia de reinar?
Es muy raro encontrar a un creyente hoy día que sea lo suficientemente maduro como para gobernarse a sí mismo. Es decir, que sea capaz de controlar sus emociones, sus lágrimas, su enojo, su alegría o aún su risa, al grado en que lo hizo José. Ciertamente, después de 20 años, José debió haber estado muy emocionado con el cumplimiento de su sueño. Sus 11 hermanos se inclinaron ante él tal como en el sueño. Pero él no saltó de alegría, ni corrió para abrazar a sus hermanos, sino que comprendió que ellos necesitaban cierta disciplina, pruebas y lecciones. La perfección en la vida de José no tenía como fin su propio beneficio, sino el de sus hermanos. Y por beneficio de ellos, él fue capaz de controlarse a sí mismo, debido a su madurez en vida. Tenemos que darnos cuenta y recordar que José representa el aspecto reinante de la vida de Jacob. Él alcanzó la madurez en vida, no solo para controlarse a sí mismo, sino para gobernar sobre todo el mundo conocido de aquel entonces. Como sabemos, él tenía control sobre la distribución del alimento, y esta es la misma situación que tenemos hoy con Cristo. Los alimentos y la satisfacción se encuentran solamente donde está Cristo. Donde está Cristo, allí hay satisfacción. Ahora, con respecto a nosotros, necesitamos comprender que para reinar, primero necesitamos la disciplina del Señor. Al igual que Jacob, necesitamos ser quebrantados a fin de ser transformados y finalmente alcanzar la madurez en la vida divina. En esta etapa podemos reinar con Cristo, con el resultado que traemos a otro la bendición y el suministro de Cristo.
Hermano Eric, la promesa del Señor para sus creyentes es que seamos correyes con Él, y esto no sucederá hasta cuando seamos plenamente aptos para estar en ese trono con Él. ¿No es así?
Correcto. Y esa es precisamente la lección que aprendemos por medio de todos estos hombres en el libro de Génesis. Abraham es un cuadro de la vida de fe. Isaac es un cuadro de nuestra vida de disfrute con Cristo. Y Jacob es un cuadro de la experiencia transformadora que nos capacita para ser como José, el aspecto reinante de la vida madura. Pero para llegar a esta etapa se requiere crecimiento hasta alcanzar la madurez. Inicialmente necesitamos una vida de fe en la que disfrutamos a Cristo. Y luego pasamos por todas las experiencias de transformación. Entonces seremos capacitados para reinar con Cristo, incluso sobre nosotros mismos, nuestras lágrimas, nuestra risa, nuestra ira. La evidencia más clara de que somos maduros en la vida divina es que podemos controlar nuestras emociones.
Gracias. Volvamos a Winnesley para escuchar la conclusión de nuestro estudio vida sobre la vida reinante que José expresa.
Now you can see.
Ahora podemos ver
the coming out of these recognitions.
Que la manera en que José se dio a conocer a sus hermanos fue excelente e impecable. En esta clase de atmósfera, le fue fácil a José perdonar a todos sus hermanos. Aún mi uso de la palabra perdonar me parece que es demasiado. Sin embargo, creo que dentro de José, él no tenía la idea de perdonar y olvidar. En lugar de esto, él tenía el pleno entendimiento de que el Dios soberano era quien lo había enviado a ese lugar, y no sus hermanos. Él se dio cuenta que Dios lo había enviado providencialmente a Egipto para cumplir su propósito, y por eso él recibió espontáneamente a sus hermanos y no solo los recibió, sino que los abrazó y los acogió. Hermanos, cuando estemos completamente bajo el control de la vida madura, en paciencia y en sabiduría, les digo, seremos iguales a José. No nos quejaremos, ni tampoco culparemos a nadie. Estaremos más que dispuestos a aceptar a todos, y tendremos un corazón amplio para acoger a todos los débiles, incluso a los que nos han ofendido gravemente. Y en lugar de sentir que hemos sido ofendidos, nos daremos cuenta de que todo lo que nos ha sucedido correspondía a la intervención de Dios. Y diremos que todo está bajo la providencia de Dios. Todo eso es para nuestro bien, a fin de que se cumpla su propósito, a fin de que los demás sean edificados. Creo que si examinamos todos estos asuntos en nuestra oración y comunión, veremos aún más y seremos nutridos. Además, sabremos conducirnos correctamente en todo tiempo y en cualquier situación.
Gloria al Señor. Una vez más, hemos escuchado un mensaje muy iluminador. La historia de José, con frecuencia, se usa para mostrar el perdón. Sin embargo, detrás de esto hemos podido ver que hay algo mucho más profundo. José maduró en la vida divina. Podía ver las cosas conforme a la providencia y a la soberanía de Dios. ¿Qué tal entonces si usted nos habla un poco más acerca de este aspecto tan profundo?
Este ciertamente es un aspecto que podemos reconocerlo plenamente solo a la medida y al grado que crecemos en vida. Todos deseamos llevar una vida que agrade a Dios, pero para esto necesitamos una perspectiva diferente a la perspectiva humana. Nuestra manera de ver las cosas muchas veces provoca que critiquemos a otros y que nos desilusionemos frente a nuestros fracasos y dificultades. Pero la lección que José aprendió al madurar en vida es que Dios es soberano y ejerce la autoridad suprema. Este Dios tiene un propósito, una meta y una intención. No es como si Dios pusiera a las personas sobre la tierra para que se pierdan y luego viene a salvarlos y llevarlos al cielo. No, Dios tiene un propósito definido con cada una de sus acciones y tiene una meta definida en cada uno de sus tratos con nosotros. Cristo desea que reconozcamos que Él es la autoridad suprema, porque entonces lo podremos experimentar en medio de cualquier situación, con miras al cumplimiento de su meta. Toda situación es una oportunidad para experimentar a Cristo. En vez de buscar salirnos de esa situación, si aceptamos el arreglo bajo la soberanía de Dios, entonces también recibiremos el suministro de vida. Junto con el arreglo, si lo aceptamos, viene el suministro de vida. La meta de Dios es edificar el cuerpo de Cristo, a fin de edificar la nueva Jerusalén, la morada mutua de Dios y el hombre. José entendió que él estaba ahí por la providencia de Dios. Por tanto, él no culpó a sus hermanos. Al contrario, José reconoció que lo que ellos habían hecho con él era conforme al plan de Dios, para llevarlo a una posición en la cual podía suministrar alimento a toda la tierra en tiempos de hambre, y así preservar físicamente al pueblo de Israel. El Señor Jesús también nos disciplina para llevarnos al punto de reconocer que todo lo que nos sucede en nuestras vidas está bajo el arreglo de Dios. Como dice su palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué maravilloso es conocer su propósito y aprender a confiar que todas las cosas están bajo su control, autoridad y soberanía!
¡Aleluya! Esto es maravilloso, confiar que todas las cosas están bajo su control. ¡Aleluya! Disfruté muchísimo este mensaje. Hermano Eric, Me alegra que podamos estar bajo este ministerio tan maravilloso. Y a usted le agradecemos que nos haya acompañado.
Muchas gracias por invitarme.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley.
La salvación en vida que Dios efectúa, por Windesley. En este libro, Windesley presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida, la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. En este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, el hermano Lee presenta que esta salvación en vida, después de ser redimidos, tiene al menos cuatro pasos, que son la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. Puede pedirlo en su librería cristiana o llámenos al 1-800-810-1149 para obtener más información de cómo obtener este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, por Windesley.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Windesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121 Anaheim, California 92814.